de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Casa Blanca envía mensaje de reconocimiento a la lucha por la libertad de Cuba al conmemorarse el 59 aniversario de la invasión de Bahía Cochinos.
Cuba mantiene la tendencia al alza en nuevos contagios de coronavirus con más de 1,000 casos confirmados.
Una veintena de ancianos resulta positivo al COVID-19 en hogar de Santa Clara.
Coordinadora de Amnistía Internacional para el Reino Unido y Cuba afirma que Roberto Jesús Quiñones es prisionero de conciencia por ejercer su libertad de expresión.
El cantautor cubano Silvio Rodríguez afirma no haber estado de acuerdo con el fusilamiento de jóvenes en abril de 2003.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, da luz verde para que algunos estados levanten gradualmente las restricciones y vuelvan a la actividad económica.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, asegura que la administración Trump no negocia con el régimen de Nicolás Maduro, pero sí acompaña al pueblo a una transición democrática.
Y el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, envía mensaje al pueblo de Nicaragua en el segundo aniversario de la crisis política y social que aún soporta el país centroamericano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco, y de Olivia Darias y Paul Rodríguez, edición Aracelis Mayán, producción Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Aquí estamos, Cuba. Temperatura está ahora en La Habana en una jornada soleada de 32 grados Celsius, despejado el firmamento, viento soplando a 14 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 31 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación es de 37. El viento sopla a 10 kilómetros por hora con un cielo un tanto nublado a esta hora, irá despejando en el transcurso de la tarde. Y hay muy pocas probabilidades de lluvia para el día de hoy en Santiago de Cuba.
A las 12:03 comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
La Casa Blanca de los Estados Unidos en Washington recordó este viernes el 59 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y a los miembros de la Brigada 2506 en un mensaje de Twitter en la cuenta en español que tiene la mansión presidencial.
En el Twitter se reconoce a la lucha de los brigadistas por la libertad de Cuba en una tiranía socialista. También honran los sacrificios al continuar exigiendo nada más ni nada menos que libertad y derechos humanos para el pueblo de Cuba.
Uno de los actores de esa gesta, Luis González Lalondri, fue uno de los participantes de la Brigada 2506 en la expedición de Bahía de Cochinos hace 59 años.
Pedro Corzo habló con él y nos ofrece el siguiente reportaje.
Luis González Lalondri, usted fue miembro de la Brigada 2506, desembarcó en Cuba con la Brigada Expedicionaria en esos difíciles días. ¿Cómo fue esa experiencia para usted?
Esa experiencia, algo imborrable. Tan imborrable es que 59 años después, desde muy temprano, en la madrugada, me desperté pensando en Bahía de Cochino y siguiendo cada uno de los pasos de las cosas que pasaron ese día, los compañeros que combatieron, los compañeros muertos, el torpedo que a Houston y le dio en la proa y empezó a echar humo aquel barco. Y el capitán de Houston, Luis Morse, lo lanzó contra la costa. Y eso salvó la vida de mucha gente.
¿Cuál fue el contacto más crudo, el recuerdo más crudo que usted tenga de esos combates en los cuales usted participó durante los días de la expedición de la 2506?
El más crudo fue el de Buenaventura, arriba de Buenaventura, y después abajo en la playa de Buenaventura, cuando algunas fuerzas de Castro llegaron allí y hubo que enfrentarse con ellos a tiro limpio y matamos varios, lamentablemente, porque una guerra fratricida como aquella no nunca debió haberse producido. Si no hubiera un régimen tiránico y un tirano criminal y asesino como Fidel Castro y como su hermano y muchos de los que lo sobrevivieron a Fidel Castro y todavía mandan en Cuba. Cuando desembarcaron los distintos batallones, muchos inclusive de los guajiros carboneros del área, de la Ciénaga de Zapata, se unieron a la brigada, inclusive pidieron armas y pidieron que se le dieran uniforme. Inclusive hubo un padre al que le mataron al hijo, un niño prácticamente recién nacido, desde el aire, los aviones de la Fuerza Aérea del Tirano, y nosotros tuvimos que facilitarle a esos cubanos campesinos la mayor cantidad de armamento posible para que combatieran con nosotros.
¿Cómo fue esa prisión? ¿Cómo fue ese el hecho de caer atrapado por las huestes del castrismo?
La forma terrible con que hay que soportar la prisión, las prisiones de Castro y las prisiones de los comunistas, donde quiera a que no podamos referir. Terrible, Pedro, terrible. Hambre, desolación, golpes, bayonetazos, enfrentamientos entre los hombres de la brigada y las fuerzas de Castro, sobre todo en el castillo del Príncipe, y los compañeros que estuvieron en Isla de Pino, en la zona de Isla de Pino, que tú conoces perfectamente bien. Así que nada es comparable con una prisión regular. Esa gente son malvados, perversos, y lógicamente yo espero que algún día tengan que pagar todo el daño que le han hecho a los cubanos en sentido general, pero a tantos miles de presos que todavía sufren las consecuencias del trato vil, terrible, perverso, con que nos trataron a todos nosotros.
Luis José de Alondrín, muchísimas gracias por este especial sobre Bahía de Cochino para Radio Martí.
Y Cuba superó este domingo los 1,000 contagios de coronavirus según el último reporte de las autoridades sanitarias.
Con 49 nuevos casos confirmados, la cifra total ascendió a 1,035. Otras dos personas fallecieron para un total de 34 muertes por la enfermedad.
Dos de los pacientes diagnosticados con COVID-19, 9 permanecen en estado crítico y 7 en estado grave.
Los fallecidos son un hombre de 81 años, residente en el municipio Cerro, La Habana, y una mujer de 88 años, residente del municipio Santa Clara en Villa Clara.
Según el Ministerio de Salud Pública, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 3,037 pacientes. Otras 8,134 personas son vigiladas en sus hogares.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, reconoció este sábado que una veintena de ancianos resultaron positivos al COVID-19 en Santa Clara.
Desde esa ciudad, el periodista independiente Guillermo del Sol dijo a Radio Martí que la mayor parte de los casos positivos reportados pertenecen al hogar de ancianos número 3, ubicado en la zona cercana al área hospitalaria conocida por los framboyanes.
Así lo explicó a nuestra colega Idolidia Darias.
El hogar de ancianos número 3, ahí es donde está el rollo, ¿verdad? Ya hoy creo que desde Comanacán tuvo que sacar imágenes y tuvo que reconocer los primeros 22 casos, porque hay más. Hay 14 más, creo, pero bueno, todos no lo han reconocido. Mira, la situación aquí está extremadamente crítica, ¿qué te voy a decir? No vamos a andarnos por las ramas. Los que dieron un positivo fueron trasladados al hospital. Y el resto están ahí en cuarentena, están 14 días, están repitiendo las pruebas. Pero bueno, la situación ahí es crítica. Y bueno, ya ellos reconocieron 14 más. Lo que no sé si los 14 completos serán de ahí del hogar o si habrá alguno de fuera, porque déjame decirte que aquí en Santa Clara, que es el principal foco de la provincia, lo que es el reparto Virginia y lo que es ahí la zona de condado Buscando Nazareno, carretera central, o sea, Raúl Sánchez, es la zona más crítica que hay aquí alrededor de mi casa. Se han llevado decenas de personas, que para qué te voy a contar, unos en cuarentena, otros positivos, eso es locura. Ya las personas se sienten a ver pasar a huevos, ¿no? De personas que recogen todos los días. No, es todo un fenómeno. Yo quisiera que tuviera la cantidad de gente en la calle. Incluso estas partes que están aisladas ya, que están con vigilancia policial. No, ahí pasa la gente como si nada. Por una parte, el COVID. Por la otra, que no hay de nada. Una hambruna, los precios disparados. La policía corriendo a todos los campesinos para comenzar las cosas, para que no estén los precios y sin ellos. Pero el problema es que lo que ellos quitan se lo llevan para los centros de aislamiento, no se lo van a pueblo. Y entonces no hay arroz. La carne de cerdo ha llegado hasta 70 pesos la libra en estos momentos. Por otra parte, la represión.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos expresó en un comunicado que la lucha contra el coronavirus no justifica que se levante la política de embargo contra el régimen cubano.
En ese sentido, el Tesoro estadounidense aclara que el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC.
Y agrega que previa autorización del Departamento de Comercio pueden ser enviados o llevados a Cuba desde Estados Unidos medicamentos, dispositivos médicos y productos agrícolas.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ya había escrito en Twitter que las sanciones a las que el régimen llama bloqueo plantean una presión extraordinaria para garantizar el envío de insumos y equipos para hacerle frente al coronavirus.
Y el matrimonio de Katia Hernández Torres y Esteban Ajete Abascal del barrio San Diego de los Baños en Los Palacios, Pinar del Río, fue arrestado este sábado por filmar una protesta en esa localidad tras conocerse del traslado hacia ese Consejo Popular de Ancianos bajo sospecha de portar coronavirus.
Hernández Torres dijo a Radio Martí que salieron a la calle ayer a expresar el rechazo por la decisión del gobierno de internar en el Hotel Libertad a más de una decena de personas procedentes de Los Palacios bajo sospecha de ser portadores del COVID-19.
Bueno, nos tiramos para la calle. Hicieron algo que no tenían que haber hecho. Pusieron aquí en el pueblo de San Diego a un 14 casos de posibles coronavirus, que son casos que tienen que estar aislados, y los pusieron aquí en el centro del corazón de San Diego de los Baños, en un hotel, cuando estos son casos que están aislados en otros lugares. Los dejaron allí y nos dijeron hoy, por lo menos me dijeron a mí, no sé a mi esposo, que Dios permita que pueda llegar ya, me dijeron que ni yo ni ninguna como yo nos íbamos a oponernos, pues, de que ellos estuvieran ahí con otros pacientes, porque eso está en el centro del pueblo. San Diego es un pueblo chiquito, un pueblo sano. Aquí hay otros lugares de aislamiento, como La Guira. Nadie quiere enfermarse.
La seguridad del Estado en Cienfuegos detuvo y multó con 3,000 pesos a un residente de esa localidad por filmar con su teléfono un video donde expone la situación de un grupo de desamparados.
En declaraciones a Radio Martí, el ciudadano José Aguiar González dijo que, al no tener un perfil social, entregó las grabaciones al activista Raúl González, quien las publicó en Facebook.
Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Cuando salía de mi casa después de las labores, después de haber trabajado el día antes, de trabajo por la noche también, a lo que es transporte, me dirigía hacia hacer compras más o menos a la calle, y entonces fui detenido por la seguridad del Estado a unas cuadras de mi casa, de una forma no vaya, con ultraje y opresión. Fui trabajando hacia la unidad de la seguridad del Estado allí, y entonces allí me dijeron que por qué yo me dedicaba a hacer videos, que eso estaba prohibido, que yo no podía sacar nada fuera del país, que eso estaba prohibido, y que por tal razón iba a responder. Me cogieron allí y me tomaron los datos a través del carnet de identidad y me pusieron una multa de 3,000 pesos de multa. 3,000 pesos de multa por sacar la verdad fuera de Cuba. Bueno, estos videos yo los he usado a través de Raúl González González. Yo quiero dejar claro a usted y al mundo que yo, en el orden personal, no tengo economía, yo vivo solo y yo no tengo condiciones para pagar esa multa. Yo, cuando la misma llegue a su término, me recogerán y iré a la prisión provincial de Arisa a cumplir esos 3,000 días, porque yo no tengo dinero, yo no tengo condiciones para eso.
Y el rapero cubano Michael El Osorbo, detenido este miércoles en La Habana, será acusado de los delitos de desacato agravado y propagación de epidemia, según informaron sus familiares.
El artista Luis Manuel Otero habló con la familia y ofreció detalles a Radio Martí.
Yo hablé con la familia y la familia me da testimonio de primera mano. Asistieron a la unidad de policía en Sanja, y en la unidad de policía interpreta o algún oficial le informa que le tenían que buscar un abogado porque a Michael le iban a hacer un juicio sumario. En este tiempo ahora de coronavirus, voy a hacer un juicio abreviado, que le mando alguna forma, por propagación epidémica y por desacato. Todos los presos están cerrados, los abogados están en su casa, todos los registros legales, supuestamente deberían demorar tiempo, todo está paralizado. Le digo que no con propia situación. La familia de Michael dio a Michael, lo golpearon, le tenían el brazo fracturado, no sé si estaba fracturado o golpeado, lo llevaban en ese momento para el médico, estaba golpeado en la cabeza, estaba golpeado en el tórax. Y el trazo tenía como supuestamente la partida. Ahora mismo quiero dar tratamiento. Bueno, creo que no sé lo que le da la gana, pero meter preso 10.000 personas. Yo por lo menos estoy plantado aquí personalmente y no lo voy a aguantar una aberración más allá. Una, vamos, se va a aguantar, se costará lo que no costará, pero bueno, ahí vamos. Ellos están aprovechando de toda la crisis mundial que hay, sobre todo a nivel de comunicación, de que el mundo entero está en crisis y cada uno está preocupado por sus problemas, para implementar estos ejercicios de terror.
Y el pastor Román Rigal Rodríguez fue trasladado de la prisión provincial de Guantánamo, donde se encontraba confinado desde abril del año 2019, a una prisión correccional con internamiento.
El pastor y su esposa Aida Expósito fueron enjuiciados y encarcelados por querer enseñar a sus hijos en su casa bajo los preceptos de la fe cristiana que practican y libres del adoctrinamiento que el sistema impone sobre los menores en la isla.
El pasado mes, la señora Aida Expósito recibió la licencia extrapenal tras cumplir el tiempo establecido por las leyes en la isla.
Este sábado, Aida Expósito conversó con nuestra colega Idolida Darias sobre los pasos a seguir para reclamar la libertad de Rigal.
Bueno, él está bien, gracias a Dios, ya lo cambiaron para un campamento, ya lo pasaron para mí. Sacaron de un régimen de máxima severidad a una mínima severidad. Está mejor, tiene menos restricción.
Desde que usted salió de la prisión, ¿usted no lo ha podido visitar? ¿Cuál ha sido su comunicación con él desde que a usted la liberaron?
No he podido por el tema de la cuarentena, por eso del coronavirus. Me he comunicado por teléfono, las visitas están suspendidas, no solamente se le puede dejar una java, la comida, no podemos tener contacto con él.
¿Para qué fecha podrían darle a él, digamos, la libertad condicional?
Ya él le tocaría ya, ya está a la mitad de la sanción, pero bueno, no sé, vamos a ver que la prueban. Esperamos en eso que Dios se glorifique y que lo libere. Ya él cumplió la mitad ya. El régimen, hay casos en que el régimen lo presenta, ¿ve? Al tribunal, porque es el tribunal el que tiene que aprobar, que tiene que decir, bueno, sí, le damos la libertad condicional, y el centro lo presenta. Pero en caso que el centro no lo presente, la familia, no sé, se contrata un abogado y entonces el abogado presenta la solicitud. El tribunal entonces le responde sí o no, depende de las condiciones, porque le pide como una valoración al centro de ese recluso. Yo contraté un abogado ya para que solicitara la condición. Todo está parado, esperamos que no se modifique y que todo siga avanzando.
Entre tanto, Sue Bingham, coordinadora de Amnistía Internacional para el Reino Unido y Cuba, expresó que Roberto Jesús Quiñones Haces es preso de conciencia y periodista independiente en Cuba, sentenciado a prisión por ejercer su libertad de expresión.
Bingham concluyó su tuit expresando que en tiempos de COVID-19, el periodismo y el acceso a la información son claves. Aquí estamos, Cuba, en Cienfuegos, a esta hora 32 grados Celsius, alguna nubosidad distante, viento soplando a 16 kilómetros por hora, pero no se avizora lluvia en el panorama.
Santa Clara tiene 34 grados centígrados de temperatura, aunque la sensación es de 36 con un viento a 17 kilómetros por hora. El cielo a intervalos nuboso, pero se irá nublando en el transcurso de la tarde hasta llegar a la noche. Cero probabilidades de lluvia para Santa Clara.
12:18, tiempo para escuchar noticias de los Estados Unidos.
El representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que la administración del presidente Donald Trump acompaña al pueblo venezolano en la lucha para lograr una transición democrática, pero no negocia con el régimen de Nicolás Maduro. Nuestro colega Ricardo Espinosa tiene los detalles.
El representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró en entrevista con BPI TV que la administración del presidente Donald Trump seguirá luchando con los venezolanos para lograr una transición democrática, pero que sería entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición.
No es una negociación con nosotros, norteamericanos. Sería negociaciones, como en el año pasado, entre el régimen y su equipo y los partidos demócratas, liderado por Juan Guaidó. Pero no estamos negociando con el régimen.
Abrams enfatizó que la transición no puede empezar con Maduro en el poder.
La transición democrática no puede empezar con Maduro en su cargo. Pero si los noruegos pueden reempezar negociaciones entre los dos lados, creo que puede ser positivo.
El representante especial del Departamento de Estado enfatizó que esta vez, a raíz de la nueva oportunidad de negociaciones, miembros del régimen se han atrevido a hablar de la salida de Maduro.
No es serio si no pueden hablar de la salida de Maduro. Eso es central.
Abrams reconoció que la administración del presidente Trump ha hablado sobre el tema del futuro de Venezuela con China y Rusia.
Y lo que están pensando en el caso de China y Rusia creo puede ser mucho más complejo, porque en el año 2019, hasta la fecha, hoy, ni han invertido un centavo, ni han prestado un centavo a Maduro, ni un centavo.
Por su parte, la salida de los agentes de inteligencia y personal cubano también es temor urgente en una posible negociación.
Con miles, quizás 3,000 agentes de inteligencia de Cuba, con su espionaje, con sus amenazas, eso es imposible.
Estados Unidos reitera en este mensaje el apoyo a la búsqueda de la libertad y el regreso a la democracia de Venezuela. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos afirma que los canales para la ayuda humanitaria a Venezuela están abiertos y desmiente a Nicolás Maduro, que plantea lo contrario.
Así lo dijo el Departamento del Tesoro y también el diplomático adscrito a Venezuela, James Story.
Amado Gil tiene la información.
Mientras Nicolás Maduro y su equipo en Venezuela mantienen la retórica de que la ayuda humanitaria no puede llegar al país en estos tiempos de coronavirus, el gobierno de Estados Unidos lo desmiente categóricamente. Lo hizo en una entrevista concedida a La Voz de América, el encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story.
Esa es una mentira, no existe. Repito, desde la entrada de las sanciones más duras en enero del año pasado, han dicho que no pueden comprar medicamentos o comida. Entonces pregunto yo, ¿por qué los bodegones en Caracas, en Venezuela, son tan llenas de cosas de los Estados Unidos? Y nunca me había mostrado ni una empresa que rechaza una solicitud de la venta de medicamentos o comida para Venezuela. La verdad es que hay una licencia general para que puedan hacer este. Y las empresas están dispuestas a hacerlo. Y si alguna empresa indica que no, podemos hablar con ellos, pero yo tengo que tener la información. Tengo más de un año pidiendo un ejemplo y nunca me había dado.
En tal sentido, el gobierno estadounidense explicó algo similar con respecto a Cuba. Según un documento publicado por el Departamento del Tesoro, el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y agrega que previa autorización del Departamento del Comercio, pueden ser enviados o llevados a Cuba desde Estados Unidos medicamentos, dispositivos médicos y productos agrícolas. Tampoco entiende el diplomático estadounidense James Story lo que hace Nicolás Maduro en medio de la crisis.
Pero sí, el régimen sí sigue mandando petróleo, gasolina, medicamentos mandaron para Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos aumentó este mes entre el 60 y el 75% su presencia militar en las costas de Latinoamérica para luchar contra el narcotráfico, pero esa operación no busca invadir Venezuela ni derrocar a Nicolás Maduro, dijo este viernes el jefe del Comando Sur estadounidense, Craig Fowler.
Esta operación no va dirigida directamente contra Maduro. Su objetivo es debilitar las organizaciones criminales transnacionales, dijo el almirante Fowler durante una conferencia de prensa telefónica.
Según enfatizó el almirante, la operación no está diseñada para militarizar el Caribe ni está diseñada para ser una fuerza de invasión a Venezuela.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que algunos estados comenzarán a levantar las restricciones de manera gradual para tratar de volver a la normalidad a partir de la próxima semana.
El anuncio lo hizo en su ahora acostumbrada alocución a los medios desde la Casa Blanca, acompañado del comité que ha formado para luchar contra la pandemia del coronavirus.
El mandatario mencionó que algunos de los estados que iniciarán el proceso son Vermont, Montana y Texas, al mismo tiempo que exaltó el trabajo que su administración ha hecho para aliviar a las comunidades impactadas por la pandemia.
Sin embargo, hay algunos gobernadores que todavía no quieren relajar las restricciones por temor a un aumento en los casos.
El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, informó este sábado que 540 nuevas muertes en las últimas 24 horas, una reducción del 25% aproximadamente, respecto a los últimos días. Si bien existe una alta preocupación por los ancianos, la población más vulnerable.
Hasta el momento se eleva la cifra de fallecidos a 17,131 en el estado de Nueva York. El epicentro mundial del COVID-19 y la ciudad de Nueva York sigue aportando la mayor parte de los fallecidos con 13,202.
Desde la noche del viernes, todos los neoyorquinos deben usar mascarillas en público, una nueva medida adoptada para evitar que siga el contagio, que se suma al aislamiento, a trabajar desde casa y evitar la aglomeración de público. A las 12:24, un vistazo a las noticias más importantes de América Latina.
Nicaragua tiene 2 años sumida en una crisis política que no cesa y que ha arrojado centenares de muertos, miles de heridos y más de 100.000 refugiados.
Daliana Ocaña, de La Voz de América, presenta el siguiente reportaje desde Managua.
Susana López, madre de Gerald Vázquez, un joven que cayó víctima durante el ataque armado a la iglesia Divina Misericordia en Managua durante las protestas sociales del año 2018, sigue recordando con mucho dolor la muerte de su hijo. A pesar de que pasaron 2 años, la organización Madres de Abril, a la que pertenece, sigue exigiendo justicia por los más de 300 nicaragüenses víctimas de lo que llaman la represión estatal.
Lo recuerdo como una persona muy respetuosa y era un chavalo que lo único que quería era salir adelante, trabajar y obtener su carrera, pero lamentablemente el gobierno les quitó todos los sueños.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que el panorama en el país no ha mejorado en ese terreno, así como en el acceso a la justicia, libertades públicas y derechos ciudadanos.
Panorama oscuro. En materia de respeto a derechos humanos, un panorama oscuro.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro sostiene que el gobierno dio por concluida la crisis de abril de 2018, a la que califican como un golpe de Estado fallido.
Mal que bien estamos caminando, pero aquí hay una maldad. La maldad cuando el golpe que pretendió paralizar el país y ahora con el coronavirus también la campaña es para paralizar el país.
La represión contra las protestas sociales de abril de 2018 dejó, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, más de 328 muertes, cientos de heridos y exiliados, cifras que el gobierno disputa. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Entre tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, envió un mensaje al pueblo de Nicaragua en el segundo aniversario del 18 de abril, fecha en que se dio inicio a la crisis social y política que aún vive el país centroamericano.
Escribió Pompeo en su cuenta de Twitter que hace 2 años la gente de Nicaragua se levantó pacíficamente para pedir un cambio, pero que desafortunadamente sus llamados a la libertad y la transparencia fueron respondidos solo con balas.
Daniel Ortega y la vicepresidenta Murillo deben proporcionar de inmediato una transición democrática y una Nicaragua sana, próspera y libre, quiero decir, escribió el secretario de Estado.
A su turno, el secretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, expresó en su cuenta de Twitter que la situación de Nicaragua es una ironía patética.
El diplomático estadounidense dijo que en este momento de una pandemia global del COVID-19, Ortega desalienta el uso de las máscaras protectoras que salvan vidas para los trabajadores de la salud de Nicaragua, pero alienta a los matones de su régimen a esconderse detrás de ellas.
El subsecretario Kosak concluyó diciendo que los nicaragüenses necesitan un gobierno responsable, no miedo e intimidación.
Por otra parte, Amnistía Internacional recordó en un mensaje de Twitter que el 18 de abril del año 2018 comenzó en Nicaragua una crisis de derechos humanos que ha dejado centenares de muertos, miles de heridos y unas 100.000 personas forzadas a huir del país.
Sobre esta situación, Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de esa ONG, expresó que es un doloroso aniversario.
Tras el numeral SOS Nicaragua, Guevara Rosas publicó: 2 años de política de represión violenta de Ortega, 328 personas asesinadas en protestas, 2.000 heridos, cientos de detenidos, más de 100.000 forzadas a huir.
El mensaje de Twitter de Guevara Rosas concluye diciendo que no dejemos que pase más tiempo. Aún hay esperanza de que las personas en Nicaragua vivan en libertad.
Y diversos sectores de la oposición de Nicaragua conmemoraron este sábado de forma virtual el segundo aniversario de la rebelión contra el gobernante Daniel Ortega.
Muchos nicaragüenses usaron sus redes sociales para colocar fotos y mensajes sobre la llamada insurrección cívica, que se inició por una impopular reforma a la seguridad social impuesta unilateralmente por el régimen.
En Washington, Estados Unidos llamó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a dar paso inmediatamente a una transición democrática en su país, en el que, según el Departamento de Estado, han muerto al menos 325 personas inocentes.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias. 12:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión meridiana de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A, les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Dorita Darias y Paul Rodríguez. Edición Aracelis Mayán, producción Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Hoy es domingo 19 de abril en Santi Espíritus. A esta hora la temperatura con una nubosidad realmente poca de 32 grados Celsius. La sensación térmica es de 33 y los vientos soplan a 10 kilómetros por hora. No hay lluvia en el panorama.
En Pinar del Río la temperatura en el termómetro es de 32 grados centígrados, pero la sensación térmica es de 37 con un viento a 20 kilómetros por hora. A intervalos nubosos el cielo estará así durante todo el transcurso del día hasta la noche y no hay pronóstico de ninguna lluvia para Pinar del Río el día de hoy.
Aquí estamos Cuba y estas son las noticias.
Han pasado 17 años desde aquel 19 de abril en que un grupo de artistas y escritores cubanos firmaron una carta respaldando el encarcelamiento de 75 disidentes, el fusilamiento de 3 jóvenes y las sentencias a cadena perpetua de otros 4 por haber secuestrado una lancha con la intención de llegar a los Estados Unidos.
Yolanda Huerga recogió opiniones sobre aquel mensaje desde La Habana para mí. Amigos que están lejos.
El 19 de abril de 2003, pocos días después del fusilamiento de 3 jóvenes por intentar secuestrar una embarcación para escapar de Cuba y las sentencias a largas penas de 75 opositores pacíficos, un grupo de intelectuales cubanos divulgó una carta pública respaldando la decisión de Fidel Castro.
Fueron muchos los que abiertamente estuvieron de acuerdo con esa vergüenza nacional que fue la carta conocida como Mensaje desde La Habana para amigos que están lejos, en el cual personalidades como Alicia Alonso, Silvio Rodríguez, Miguel Barnett, entre otros, no solo apoyaron el fusilamiento, sino que también tuvieron la indecencia de intentar que los intelectuales de otros países se sumaran a ese apoyo vergonzante.
Recordó el escritor Amir Valle, establecido actualmente en Berlín, Alemania. A la carta inicial, rubricada por 27 figuras destacadas de la cultura nacional y publicada en el diario oficial Granma, le siguió otro llamamiento.
Además de la carta, se abrió un libro donde lo seguían los escritores, los intelectuales, apoyando supuestamente al régimen.
Comentó el también escritor Ángel Santi Esteban desde la capital cubana. A través del blog Segunda Cita, Radio Martí preguntó sobre los hechos al cantautor Silvio Rodríguez. Nunca apoyé aquellas ejecuciones y estoy seguro de que ninguno de los firmantes de aquella carta lo hacía. Firmamos la carta cerrando filas con el derecho de Cuba a ser soberana. En una entrevista concedida al diario español El Periódico en 2008, el trovador Pablo Milanés se refirió al mensaje desde La Habana como un acto de puro oportunismo y de pura cobardía. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el cantautor cubano Silvio Rodríguez afirmó el viernes no haber estado nunca de acuerdo con el fusilamiento de 3 jóvenes en abril del año 2003 por haber secuestrado una lancha con la intención de llegar a tierras de libertad, a los Estados Unidos.
El trovador fue uno de los primeros firmantes de una carta divulgada en el periódico Granma el 19 de abril, 8 días después de las ejecuciones, en las que escritores y artistas cubanos respaldaban la decisión de Fidel Castro de ejecutar a 3 jóvenes y sentenciar a cadena perpetua a otros 4 por el secuestro de una embarcación.
A la pregunta de Radio Martí de si 17 años después seguía apoyando las ejecuciones, Silvio Rodríguez respondió en su blog, Segunda Cita, que nunca apoyó la medida.
Abro comillas.
Nunca apoyé aquellas ejecuciones y estoy seguro de que ninguno de los firmantes de aquella carta lo hacía. Firmamos la carta cerrando filas con el derecho de Cuba a ser soberana, cierro comillas, afirmó Silvio Rodríguez.
Rodríguez añadió que jamás renunciará a defender a su país de los abusadores y de los amigos de los abusadores.
Y en otras noticias, el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo que al sostener al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el gobierno de Cuba ha apoyado las actividades ilícitas del mismo.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En una rueda de prensa sobre las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en Latinoamérica, el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, dijo que Cuba está al tanto de las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
The relationship between Cuba and Venezuela is,
Él dice que la relación entre Cuba y Venezuela es muy cercana y que hay miles de cubanos apoyando al régimen de Maduro. Dice que Maduro le debe su supervivencia al patrocinio cubano. Así que sin duda Cuba está al tanto de las actividades ilícitas que Maduro conduce a través del narcotráfico, la minería y un sinnúmero de empresas gubernamentales ineficaces que le roban al pueblo. Así que no hay forma de que no haya una conexión en todos los respectos. El almirante Fowler reiteró que las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe tienen el objetivo de desestabilizar a las organizaciones narcoterroristas y que no tienen el propósito de militarizar el Caribe ni están diseñadas para ser una fuerza de invasión. El comandante expresó además que el narcotráfico desde Venezuela ha aumentado significativamente en los últimos años y que el régimen de Maduro se beneficia de esa actividad. A principios de este mes, el presidente Trump anunció que su administración pondría en marcha una nueva operación contra el narcotráfico en el hemisferio norte, dirigida principalmente al contrabando de drogas procedente de Venezuela, México, Colombia y el norte de Centroamérica. A finales de marzo, el Departamento de Justicia acusó formalmente a Maduro y a varios integrantes de su gobierno por narcotráfico, y ofreció $15 millones de recompensa por información que lleve a la captura de Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Salé.
Y la administración, o más bien, la confirmación este viernes de una persona positiva al COVID-19 en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, desató las alarmas de la población.
Precisamente desde esa localidad, el periodista independiente Michael Norton ofreció detalles a través de Radio Martí.
Sí, en el día de hoy fue confirmado el primer caso de la COVID-19 aquí en el municipio. Se trata de un anciano que está en el hogar de ancianos municipal. El anciano, como parte de la rutina que ha dado la autoridad de salud pública, se le realizó la prueba de test rápido, a la cual dio positivo. Este anciano fue trasladado de inmediato hasta el policlínico municipal, se le volvió a repetir la prueba y resultó positiva también. Fue trasladado de inmediato al hospital provincial León Cuerpo Rubio, la ciudad de Pinar del Río, y todos los demás ancianos, fíjate que es un grupo bastante numeroso, fueron trasladados como caso sospechoso para el Centro Experimental del Arroz, conocido aquí como el Inca. Esto está situado en la periferia y ahí se están recluyendo, ¿no?, a más de 15 casos que habían sospechosos anteriormente. Ya en el día de hoy apreciamos que la gente se está recluyendo mucho más. Ya no se ve esa afluencia de personas en la calle. Es un caso real y pasable, pero estos ancianos viven en sus casas como tal. Ellos acuden ahí durante el día, les proveen alimentos y demás, pero ellos se mantienen en su casa. Y entonces ahora, imagínense, hay un estado de incertidumbre total porque no se sabe, no se tiene noción de cuántas personas pueden haber contagiado en este mismo minuto.
Y la presencia de apagones en La Habana complica la situación de la ciudad en medio del aislamiento por el coronavirus, informan capitalinos entrevistados por Radio Martí.
Tomás Cardoso nos amplía.
Ante el incremento del consumo energético en La Habana debido a la permanencia de las personas en sus hogares por el brote de coronavirus, en una ciudad con más de 2 millones de habitantes, muchos capitalinos han denunciado en las redes sociales la aparición de apagones, obligando a la empresa eléctrica del territorio a publicar una nota donde informan que el miércoles se produjo una avería en la subestación del Diezmero. Sin embargo, habaneros entrevistados por Radio Martí reportan que las interrupciones del servicio eléctrico están ocurriendo ya desde hace varios días. La bloguera y artesana Rebeca Monzó, que vive en el municipio de Plaza, comenta que en la zona del Vedado la falta de electricidad afecta a zonas aisladas por el COVID-19.
Tengo amigos en zonas que incluso están clausuradas en el Vedado por la cosa del coronavirus y ha habido apagones varias noches, de madrugada, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, depende. También en Santo Suárez tengo amigas que están en zonas de apagones.
En Centro Habana, donde reside el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, este informa que la mayor interrupción es en horarios nocturnos.
En las noches, fundamentalmente, apagones o periodos alrededor de 2 a 4 horas. Hay carnicerías que no tienen servicio eléctrico.
El comunicador Lázaro Yuri Valle Roca dice que en la zona de playa además se suma inestabilidad en el voltaje, un sube y baja constante.
Hay mucha gente que se están quejando porque los equipos eléctricos se les están rompiendo.
Y en 10 de octubre, donde reside el constructor Rodolfo Gregory, este concluye que el gobierno nunca dice las verdaderas causas que provocan esta situación.
Hace varios días, no se sabe la razón, porque dijeron de que no iba a haber apagones, pero ha sido todo lo contrario.
Desde Arroyo Naranjo, el periodista Vladimir Turró afirma que él fue uno de los que denunció los apagones en redes sociales.
Denuncié con fotos el tema de los apagones y el hecho de que nos estaba afectando hacía varios días ya y de que no habían dado una explicación.
En entrevista con el diario Tribuna, Mario Castillo Salas, director general de la empresa eléctrica de La Habana, reconoció que el consumo energético en la ciudad supera todos los pronósticos desde que se solicitó quedarse en las casas ante el aumento de casos con el COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, destacó la importancia de respetar los derechos humanos al abandonar o al abordar, quiero decir, una crisis.
Abro comillas, durante una crisis, proteger los derechos humanos es más importante que nunca, cierro comillas, expresó la diplomática estadounidense en un mensaje vía Twitter.
Mara Tekash invitó a leer el reporte anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el cual detalla las restricciones que se imponen en Cuba a los periodistas independientes y disidentes, así como los ataques a defensores de los derechos humanos en la isla.
Y a 40 años del éxodo del Mariel, la afamada escritora cubana exiliada en París, Zoé Valdés, compartió sus experiencias de este memorable suceso que recogen algunos de sus libros, como La hija del embajador y Café Nostalgia.
Mi experiencia personal fue una experiencia como la de la mayoría del pueblo cubano, una experiencia sumamente cercana. Además, mi mamá fue una de las personas que se metió a la embajada del Perú y después salió a buscarme. Y cuando salió a buscarme, que quisimos volver a entrar, pues ya habían cerrado y no pudimos volver a entrar. Y después un primo mío salió con dos ocasiones con una embarcación a buscar a mi padre y a mis hermanos para sacarlos por Mariel, y no, se le llenaron las embarcaciones, las dos embarcaciones las dos veces, no dejaron salir a mi padre, que después pudo salir, ¿no?, con mis hermanos poco a poco. Fue un momento muy duro, fue un momento en que se unió el odio, la represión de esa tiranía, una vez más contra el pueblo cubano, pero el pueblo cubano supo enfrentarse, yo creo que incluso de una manera muy valiente, al dar la cara y decidir que había que escapar, que había que irse hacia tierras de libertad, como ya en otras oleadas se había hecho Camarioca, en otras oleadas se había hecho. Recuerdo que el día que se hizo la manifestación frente a la embajada norteamericana, esa inmensa manifestación de repudio, yo me había quedado esa noche en casa de una amiga mía en la calle Lealtad, y yo decidí no iba a ir a la manifestación, quería regresar por Malecón para observar lo que estaba pasando. Claro, entré desde Lealtad por Malecón en sentido contrario, y solo por el hecho de caminar en sentido contrario, a la inversa de la dirección donde la que yo iba a quedarse, la embajada, me arrancó. Arrancaron mechones de pelo, por supuesto me ripiaron la ropa. Eso no es una cosa excepcional que viví yo, eso lo vivió el pueblo cubano en esa época de mucha violencia.
Y hace 59 años, Modesto Castañer integraba la Brigada 2506 en la gesta de Bahía de Cochinos en Cuba.
Por eso Pedro Corzo conversó con Castañer sobre aquella experiencia.
Modesto Castañer, expedicionario de la Brigada 2506, que comandara el pelotón de morteros 4.2, relata sus experiencias en las playas cubanas en abril de 1961.
Mi experiencia fue de un amanecer glorioso, de ver que ya íbamos a cumplir lo que estábamos y habíamos pensado hacer, ir a Cuba, de libertar a Cuba. Con ese esfuerzo y con ese ánimo fue que peleé y peleamos, de haber logrado tomar los objetivos que estábamos asignados, de haber apoyado de la manera, o sea, que me sentí siempre, que no solo que estaba cumpliendo con mi deber, sino que estaba apoyando el esfuerzo para la libertad de Cuba. ¿Por qué el desembarco no triunfó? Tenemos que pensar que no teníamos en ese momento apoyo aéreo, no teníamos artillería naval, cosa que el apoyo aéreo nosotros lo debemos haber tenido, y las lanchas eran lanchas comerciales, de entretenimiento, y así todos los brigadistas lo dimos todo por desembarcar. Yo desembarqué en 2 lanchas del ejército naval de los Estados Unidos, de personal de combate, y fuimos privilegiados porque traíamos el equipo pesado.
a Río Escondido estaba el batallón 5, algunos de ellos perecieron, pero perdieron sus equipos. El batallón 2 pudo tomar la playa y pudo en realidad asegurarla. Combatimos, el fuego de artillería nuestro estaba limitado alrededor de 5.500 metros, en los 4.2, que es como un 106, era lo más grande que teníamos nosotros. Ahí el fuego nuestro con el fuego de la aviación fue lo que más causaron daño.
Modesto, ¿cuántos morteros tenía su unidad 4.2?
Teníamos 8, que bajamos 8 más 2 eran 10. Yo cuando me bajé, por una razón u otra, terminé con 8, que estaban en Yaguarama, estaban en San Blas, cubriendo la parte de Australia, y le dimos bastante duro a ellos. El fuego de artillería nosotros estuvimos en Yaguarama, llegamos a Yaguarama como a las 10:30 de la mañana. Había una compañía que estaba comandada por Néstor Pino Marina, que después fue coronel del ejército americano, ella falleció, y tuvimos el primer combate alrededor de las 3:30 de la tarde, que venía la policía.
Castañer se incorporó posteriormente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y combatió en Vietnam con grados de oficial. Pedro Corzo para Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El cinismo de los días de la revolución fracasada al dirigirse a los cubanos son una verdadera burla. Recuerdo en uno de mis comentarios meses atrás la respuesta del general Raúl Castro en una reunión con vecinos que se quejaban de la carencia de todos los artículos básicos. La respuesta de esta dictadora dedo fue cobarde y miserable, porque sabía que allí ninguno de los vecinos participantes le iba a responder como merecía. Les digo a todos aquellos infelices en respuesta a la quejas lo siguiente: todos estamos igual, compañeros. Sin temblarle un solo músculo de la cara dura, este explotador se comparó con el cubano de a pie, como si él y su familia también sufrieran los rigores de la dictadura, la carencia de todo, de absolutamente todo. Esta conducta, esta burla al pueblo, es típica de la camarilla gobernante. Otra prueba de esto que digo es la declaración del títere presidente Díaz-Canel, que le ha dicho al pueblo: quédate en casa, y además con carácter obligatorio. Todos ustedes que me escuchan bien saben que ninguna familia de los cubanos de a pie tiene reservas en sus casas de absolutamente nada, excepto de hambre. De eso sí hay una gran reserva de años. Todos los cubanos y todos los cínicos que imponen esa dictadura lo saben también. Por eso, cada vez que se corre la voz que van a vender un muslo de pollo o cualquier otro artículo, se forman colas kilométricas y no pueden dejar de salir a comprar lo que sea. El títere Díaz-Canel se puede quedar tranquilo en su casa, donde no hay carencia de nada, donde todo se lo lleva desde el confort de su residencia. Es muy fácil repetir cínicamente en todos los medios controlados por el partido su orden de quédate en casa. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:48, buenas tardes, Cárdenas, 32 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros.
Para mis amigos matanceros, el termómetro está marcando 33 grados centígrados con una sensación de 34. El cielo está un tantito nuboso, sobre todo a partir de la tarde-noche. Va a nublar un poquito, ¿eh? Cero probabilidades de lluvias para Matanzas el día de hoy.
Un vistazo a más noticias de América Latina.
En El Salvador crece la polémica sobre la legalidad de las medidas del gobierno para implementar las restricciones para evitar la propagación del COVID-19.
Desde San Salvador amplía Nery Mabel Reyes.
Las restricciones aplicadas por la emergencia del coronavirus en El Salvador generaron una nueva polémica entre el presidente Nayib Bukele y un tribunal constitucional de la Corte Suprema de Justicia que prohibió a las autoridades de la policía privar de libertad en forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar. El mandatario respondió a la resolución y escribió en su cuenta de Twitter: "No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución. Así que, así como no acataría una resolución que me ordene matar a salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir, el abogado Francisco Bertrán Galindo.
El Ejecutivo enfrentado con los dos órganos, ahora en clara desobediencia de la parte judicial, y me parece que sí es quizás uno de los momentos institucionalmente más graves de los que hemos vivido en todo este tiempo.
También el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tovar, dijo que el presidente Bukele debe respetar los límites que establece la Constitución.
Son órdenes que se deben cumplir de manera inmediata. Así es de que lamentar la situación, esperar que en el transcurso de las horas se modifique ese discurso.
En torno al caso se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió al gobierno salvadoreño atender la pandemia de COVID-19 con pleno respeto al Estado de Derecho. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Las deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos seguirán detenidas hasta nuevo aviso tras un repunte de casos de coronavirus entre los expulsados. Con 17 contagios confirmados, anunció el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei.
Que a partir de hoy, hasta que se cumpla con el convenio suscrito por los dos países, que nos dé la certeza de que esas personas van a venir con un certificado que nos demuestre que están libres del coronavirus, quedan en suspenso los vuelos de deportados. 21 casos nuevos que hacen un total de 235 casos. 21 personas recuperadas y hemos perdido a 7 personas de ellas que han fallecido. De estos casos que hoy mencionamos, se están incorporando personas que vinieron el día lunes en un vuelo de deportados que nos ha salido prácticamente contaminado gran parte de ese vuelo.
Y nos vamos hacia el sur. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que se están preparando para una reapertura gradual del país luego que la pandemia del nuevo coronavirus ha cerrado la economía del país durante 45 días.
Vamos a tener que aprender y acostumbrarnos a que la vida normal que teníamos antes del coronavirus no va a volver por un largo tiempo. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad. Por eso nos estamos preparando para una apertura o reapertura gradual y con muchas precauciones.
Y politólogos de Venezuela han advertido sobre un estancamiento del plan de transición en la dinámica del COVID-19 y la escasez de gasolina.
Desde Maracaibo, en Venezuela, informa Gustavo Ocando Alex.
La posibilidad de éxito del marco hacia la transición en Venezuela propuesto en marzo por Estados Unidos con la venia del presidente interino Juan Guaidó se ha debilitado debido a la coyuntura del COVID-19 y de problemas domésticos que distraen la atención de la población. El politólogo Jesús Castillo Molleda observa que el plan de transición se hace más complejo en la actual dinámica interna del país.
La opinión pública se concentra en el tema del COVID en Venezuela. Decretos, restricciones de salida, se agudiza la crisis con el tema de la gasolina, con el tema de servicios públicos como agua, como electricidad y el tema de alimentarse. En este momento las personas solamente están pendientes en ver cómo comen y ver cómo no se enferman. La agenda política está prácticamente desaparecida.
Por su parte, el politólogo Pedro Urruchurtu observa que hay algunos puntos del plan de 12 pasos hacia la transición que requieren de mayor explicación para tener éxito, como la invitación a un gobernador del chavismo a formar parte del eventual Consejo de Estado que lideraría a la nación.
Podría suponer que esto es una manera de mantener cercanos a algunos actores del PSUV, probablemente no vinculados a sanciones o no vinculados a los procedimientos en curso, y también una manera de repartir algún tipo de cuota de poder entre quizás PSUV y AD o algo por el estilo.
Los analistas recomiendan que la oposición venezolana garantice mayor cohesión y acción de cara a la población para que sus propósitos de cambio se materialicen. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
12:53, mucha atención, actualización informativa desde la Universidad Johns Hopkins sobre los contagios y muertes por el coronavirus.
La información a esta hora recién actualizada por la Universidad Johns Hopkins, precisamente los números que muestra son los siguientes. Total confirmados a nivel mundial, 2.356.475 casos, con un total de muertes a nivel planetario de 162.070. Los recuperados ya suman 605.143 personas, en un total de 185 países que han sido afectados por la pandemia del coronavirus.
Entre tanto, China, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de los Estados Unidos y medios de prensa, actualmente reportan 83.760 casos y 4.636 muertes.
Las autoridades de Wuhan, en el centro de China, aumentaron hoy el número oficial de los muertos en un 50%. Los funcionarios de la sede de control de epidemias de la ciudad, donde surgió la epidemia de coronavirus el año pasado, agregaron este viernes 1.290 muertes al número de decesos oficialmente reconocidos.
La actualización se produce en medio de las crecientes críticas sobre el manejo del brote por parte de China en sus etapas iniciales, que incluyeron retrasar el anuncio público de transmisión de persona a persona en el mes de enero, incluso después de que se supiera.
Y en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos cuenta cuántos tipos de coronavirus hay, por qué no hay una vacuna aún.
Hola, soy su doctora Maritza Fuentes y aquí estoy como cada día. Estuve leyendo un artículo de la BBC de Londres acerca de la pregunta que muchas personas acá en Estados Unidos nos hemos hecho, y en este caso ahora me voy a referir a usted como médico, y preguntas que han hecho mis colegas y personas científicas. ¿Por qué nosotros, el mundo en general, no ha tenido una vacuna para contrarrestar un virus como es el SARS-CoV-2? Quiero hacer un poquito de historia. En el año 2002 surgió el primer virus corona en los humanos, porque este virus es conocido en los animales. Sin embargo, debido a esta globalización que tenemos, se ha producido esta transmisión de virus de animales a humanos. Y esto comenzó en el año 2002 con el SARS-CoV-1, que es el síndrome respiratorio agudo y severo, que es el primo hermano de este virus que tenemos ahora, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. En aquel momento, pues, sencillamente este virus, en el 2002, se propagó en 29 países, infectando a más de 8.000 personas y murieron 800 personas. Como aparentemente el virus se pudo controlar, pues los científicos se olvidaron de ello y no siguieron los estudios médicos y la posibilidad de crear una vacuna. Años después, en el año 2012, volvió a surgir otro virus letal de esta familia de los corona, que se llamaba en aquel momento MERS, que quiere decir síndrome respiratorio del Medio Oriente, que causaba una grave enfermedad respiratoria. Y muchos científicos volvieron a insistir en la necesidad de tener una vacuna contra este tipo de virus de la familia corona. Igualmente, se logró controlar la enfermedad, no llegó a Europa y afectó muy pocas personas en el mundo, y los científicos pensaron que tenían todo controlado y perdieron el interés por la continuidad en una posible vacuna que atacara la familia de los coronavirus que anualmente surgen. Y la razón por la cual se pueden contrarrestar es porque los científicos ya tienen una base clínica de estudiar estos virus, y aunque anualmente mutan, mutar quiere decir que la cepa viral cambia su genética y el tipo de proteína que usa. Tengo que decirles que los virus no son células, los virus son una entidad que tienen una membrana, es una molécula que contiene proteínas y grasas y hace que se adose al organismo humano, ocasionando este tipo de enfermedad.
12:57, los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El bicampeón mundial y además 7 veces titular de Europa, el cubano-español José Legrá, se recupera poco a poco en un hospital de Madrid después de dar positivo a la pandemia coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China. En su último combate perdió contra el nicaragüense Alexis Argüello, ya fallecido. Por otra parte, quiero señalar en este espacio deportivo de este fin de semana que Barcelona está confiando en que todo mejore poco a poco y que por fin comience la Liga de España, al igual que los otros equipos de esa liga. Asimismo, el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, el español Juan Antonio Samaranch, indicó este último fin de semana que no tiene ninguna indicación que pudiera hacer pensar que los Juegos Olímpicos no se puedan celebrar en el verano del año 2021 en Tokio, Japón. Ni por parte del gobierno de Japón, ni por parte del comité organizador, ni por parte del COI existe una prevención de que pudiera pasar alguna otra incidencia y no efectuar en el año 2021 los Juegos Olímpicos de verano.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión meridiana del domingo en Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Efraín García estuvo en los controles, a la de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco, y Dolivia Darias y Paul Rodríguez. Edición Aracelis Mayán, producción Paul Rodríguez. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, un resto de domingo muy feliz.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los